A ver quién es el guapo que me ayuda a desvestir este cansado traje de la soledad. Si hay algún valiente que use mi remiendo. A ver cuántos maestros pueden describir cómo se siente el alma cuando alguien se va y llena de epidemia todo tu recuerdo. Cuando ya no sientas nada, falta la luz en tu mirada, cuando la voz que hay en tu interior se grita y calla, y cuando más te duele el alma. A ver quién es el guapo que me cambia a mí, un claro día de sol por una madruga, de verano por uno de invierno.
Qué bonito.
A ver quién es el listo casi porque si cambia una bulería y a una sole le den el fin de fiesta y salga sonriendo.
Tarde o temprano tenía que pasar y ha sido más temprano que tarde porque el barrio ya es número uno en las listas de ventas y disco de platino con las costuras del alma. Esto que ahora mismo están escuchando. Y por primera vez coincide que es número uno tanto en plataformas de streaming como en la venta física. Solo llevaba una semana en venta el 15º álbum de este gaditano que nos ha hecho esperar 2 años para escuchar un nuevo trabajo. 13 canciones que hablan del desamor y que hacen las veces de un atelier donde se cosen las heridas.
Y ahora mi destino la de por decir que la ilusión camina si es cosa de dos, y yo con mi ilusión me queda con lo puesto.
El barrio, como ya saben, en realidad se llama José Luis. Selú, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué está pasando?
Bueno, pues yo creo que lo que está pasando es, sinceramente, que la gente ya pues se meten bien el disco en cuerpo y van descubriendo los sentimientos que yo que llevo plasmando, ¿no?
La gente le ha dado por comprar el disco.
Sí, 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 mira, yo no, prácticamente soy muy pirateado, igual que todo el mundo, ¿no? Pero hombre, quien quiere tener mis letras, mi foto, mi forma y mis trabajos originales, yo se lo agradezco en el alma, ¿no? Tal como está la cosa hoy.
Has vendido en total algunos millones de discos. ¿Tú crees que este va a ser el que va a romper todos los récords anteriores?
Bueno, sabemos que estamos viviendo un tiempo muy regular, ¿no? Pero vamos, que yo creo que este disco va a estar ahí arribita, arribita, arribita. Y vamos a ver si desbanca alguno que ya era imposible de desbancar, ¿eh?
¿Por qué te has caracterizado, es decir, como se dice en términos carnavaleros, el tipo en la portada del disco eres tú de viejo?
Sí, sí. Bueno, pues eso tiene una fácil explicación. Fácil para mí, pero distinta para que lo escuche la gente, ¿no? Dios me puso en el mundo una enfermedad grandísima que fue la que es la nostalgia. Yo soy un nostálgico empedernido, ¿no? Y entonces, pues, me regaló 2 hijas maravillosas, de las cuales una es morena alta y la otra rubia, y la rubia, yo era rubio de chico, aunque no te lo creas, Carlos, yo era rubio de chico. Pues me han mandado allí al mundo, ¿no? Me han mandado a mi persona de chico otra vez para que vuelva a criar y para que me fije en ella, en su cara, en su gesto, es que es igual que yo, hasta comiéndose los yogures se los come igual, vamos. Y bueno, después con esta caracterización de viejo, pues he querido echarle un pulso a la vida y darle a la vez gracias a Dios por haberme mandado a mi persona otra vez, de la que yo estaba enamorado toda mi vida, que es mi infancia, y después dejarme ver en vida lo que puedo llegar a ser de viejo.
Ajá. ¿Por eso sigues viviendo en tu mismo barrio de siempre?
Pues bueno, sí, tengo mis mismos amigos y la verdad es que sigo siendo el mismo. No me ha cambiado nada, Carlos.
Bien. Curiosamente no le cambia nada a una persona que ha actuado 17 veces en el Palacio de los Deportes de Madrid y ha agotado las localidades en todos los conciertos. Y 17 veces, mucha gente, ¿eh? Ahí caben pues 15, 16 mil personas o algo así.
Sí.
Hombre, cuando eso pasa, digamos que hay gente que ve cambiada su vida en algo, ¿no?
Sí, esperemos que dejarlo este año en 19, ¿no? Que ya que llenemos las 2 de enero, que están a punto de acabarse. Uh-huh. Y vamos a tener un pequeño récord ahí con una expansión grande de gente. La verdad es que son mucha gente, ¿eh?
Hombre, el año pasado, ¿cuánta gente, en tu última gira, cuánta gente te ha visto?
Wow, yo no sabría decirte, Carlos. Es que el año pasado enlacé con 3 giras y 6 hijos del Levante, que estuvo a reventar, ¿no? Ahí ya enlacé con un proyecto nuevo que se llamaba Esencia, que llevaba muchos músicos en el escenario, coro gospel, violines, en fin, un montón de gente que lo grabamos en el Teatro Real de Madrid.
Brutal, brutal, claro. Aquello.
Y tal como terminé, pues me enlacé con... Había cumplido 20 años en la música y me enlacé con el Tour 20, o sea que me pegué 3 giras seguidas. Y terminé, no sé, yo no sé ni cómo terminé.
Pero fíjate, yo tengo aquí el dato de que la última gira la cerraste con 500.000 espectadores. Eso es, wow. Eso es uno de cada 90 españoles.
Wow.
Oye, uno de cada 90 tíos, ya quisiera yo que me compraran uno de cada 90, me escuchara a mí cada segundo de mi vida. Uno de cada 90.
Mucha gente.
Sí. Ah, madre mía. ¿Por qué mantienes que la música, y tu música en especial y en este disco, puede coser los corazones?
Porque escribo letras del pueblo, de andar por casa, y sobre todo es muy reivindicativa para las personas que le hace falta, en este caso, tener que cerrar algunas heridas que hay, que todavía no se han cosido. Pero mi idioma, mi manera, mi transmisión, mi manera de contarlo, mi manera de subirme al escenario, mi manera de gesticular, mi manera de abrir los brazos, simplemente es una persona del pueblo, la cual transmite lo que está cantando, y creo que la gente ese mensaje lo coge, y por eso muchas veces parecen que están delante del espejo de la vida, ¿no?
Uh-huh. Yo antes he hablado del desamor, pero no es todo desamor lo que hay en el disco. Hay algunas al contrario. Por ejemplo, me gusta la historia de esta anciana que está loca por volver al mar de Barbate después de que los padres emigrasen de niña a chica, ¿no? Sí. Playa de la Luneta. ¿Qué inspiración te vino allí?
Pues a mí me vino una inspiración así de alguien que se va, ¿no? De un pueblo de mar, como es Barbate, donde allí siempre el atún, el pueblo marinero, ¿no? Y se va a la España oriunda y, en fin, su madre seguía cocinando allí, en la España oriunda de tierra fértil, y seguía cocinando como se cocina la cocina marinera de allá abajo. Y ella seguía creciendo bajo sus nuevas amigas allí, pero vamos, sus padres nunca olvidaron, porque un árbol se hace grande donde lo dejan crecer, hasta el punto de que esta niña ya se hace vieja, se queda solita en la vida, y en sus últimos días pide por favor de que la vuelvan a llevar a donde nació, para seguir viendo el mar. Fíjate cuál es el punto, que en el último párrafo de esa canción, ella miente a los 3 platos que le hacía su madre. Ajá. Y que ella aprendió cómo era: no quiero irme de esta vida sin cometer el pecado de probar una sardina, fideo con caballa o atún encebollado.
Yo nunca vi al horizonte ni he sentido la calma de una baja mar. Lleva el alma que alguien me acerque hasta el mar. Quiero envolverme en la salga y llevarme el perfume que deja la marea. Cuando rompe la marea, va durmiéndose la tarde en una cuna de nea. Llorando soledades cuando rompe la marea.
Y el primer amor es como si tu hija te pregunta por ello, le cuentas cómo se enamorabais.
Sí.
A mediados de los 80.
Ahí lo tiene. Así ya por a partir del 84, 87, hay una frase muy bonita que dice: dicen que el primer amor huele a pura libertad, a pasota con chicle en la boca, a 1000 bancos de parque o a pipas con sal. Y es que ese éramos nosotros, Carlos. Ese éramos nosotros, la plazoleta.
Sí, es verdad.
La plazoleta, la verdad es que sí.
Sí, que es verdad.
Preciosa.
Verdad.
latidos te arrancan a tiras la piel. Cuentan que el primer amor es la locura de una edad que te enseña que tu cuerpo se enerva, se entrega a los nervios que llaman al corazón. Dicen que el primer amor toca sensibilidad, que trastoca en tu boca la manera de besar. Dicen que el primer amor entra y pasa sin llamar.
Esta canción la escuchamos este verano, no el anterior,
sí, sí,
en casa de un amigo común, de Rafa.
Sí.
Porque Selu, a una cena de amigos, dice, mira, voy a poner lo que he hecho. Si ya tenías el disco hecho entonces, ¿cómo has tardado un año y medio en publicarlo?
Porque todavía estábamos descansando un poquito de la locura que había hecho de tres giras seguidas, Carlos, y no me gusta estar tan presente, ¿no? Me gusta también estar un poco en mi mundo, en mi soledad, en mi espacio, para yo también encontrarme a mí mismo. Si siempre soy el mismo, llegó el momento que me harto, ¿no? Necesitaba un tiempo para mí.
Ser barriero es una forma de ser, es una forma de vida. Pero ese momento después de tocar las tres primeras canciones, mira, en un concierto.
¿Cuántos hermanos con el alma y cuánta gente sintiendo un mismo sentimiento? ¿Cuántos barrieros vemos aquí esta noche? Que levanta la mano, a ver.
Bueno, pues esto lo hace un tío que luego va por la calle, se quita el sombrero y no lo conoce nadie. Que es lo bueno
audio,
que tiene.
Ese audio, Carlos, está cortado. Ahí dije una cosa, me digo, estáis todos conviados, ahí en la herba de la esquina.
¿Utilizas un sombrero por cada gira?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, porque a ver, con el sudor, en fin, en verano y todo eso, ya van un poco deformándose y se vuelven duros. Es como las ruedas cuando pasan 4 años, como si se cristalizara y se convirtiera en un material, mira que es piel de conejo, y se doblega, o sea, se lleva bien, pero cuando ya pasa ese año, se vuelve como piedra.
¿Y tienes un suministrador de sombreros o donde lo pilles?
Sí, vamos, yo soy afortunado porque tengo amigos allí en la Plaza Cataluña, en Sombrerías Mil, que la verdad es que siempre que me llego por allí me tratan con mucho cariño, y ellos han puesto allí en un rinconcito de sus vitrinas sombrero al estilo barriero, ¿sabes? Ya, pues ellos venden allí sus cosillas, y bueno, yo cuando digo me hace falta, te mandamos tres, no te importe, da para allá va, y me lo mandan.
¿Y por qué el primer día saliste? ¿Qué hizo que el primer día salieras con un sombrero?
Pues no sé, porque es que la primera actuación en Canal Sur que era de Irma Soriano, me imagino, hace años esto, salí cantando sin sombrero, pero la verdad es que era el tiempo en que desgraciadamente se nos marchaba un pedazo de cantante y de cantautor y de compositor como era Romero San Juan.
Sí, qué bueno.
Yo era un fanático de él, y entonces pues era increíble. También estaba pegando mucho Juan Luis Guerra en ese tiempo, también llevaba sombrero. Uh-huh. Y había unos pocos con sombrero y no sé, yo me lo puse como una seña de identidad. Al principio no me sentía bien porque no, yo siempre he sido guitarrista y no, nunca he tenido nada en la cabeza, pero después me ha servido para seguir yendo a comprar algo y que la gente no me conozca, ¿sabes?
Ya, pero no. ¿Tú eras seguidor de chiquito? ¿De la Calzada?
De chiquito de la Calzada. Yo lo conocí, yo era guitarrista y fui a actuar a la Peña Juan Breva. Uh-huh. A la Peña Juan Breva y me dijo que si quería subir a tocarle. Y digo, pero yo no lo conocía. Y dice, yo me llamo Gregorio, me dijo. Yo me llamo Gregorio. ¿Tú quieres? Y digo, venga, yo subo. Y dice, pero yo canto muy mal, ¿eh? Y digo, pero está muy mal. Dice, fíjate lo malamente que canto yo. Y mira lo que me dijo, Carlos, lo malamente que canto yo, Que al otro, que ayer fue a cantar un bautizo y al otro día se murió el niño. Eso me dijo Guillo. Eso se me quedó clavado en la Peña Juan Breva, Guillo. Eso me dijo.
Y luego no cantaba tan mal, luego no cantaba nada.
No, hombre, cantamos gracioso, así, así del corte de Chano Lobato y de todo. Es un festero, ¿no?
Muy festero, efectivamente. Sí. Muy del corte del Chano, exactamente.
Exactamente, ¿sabes? Yo fui allí a tocarle a Rancapino, fíjate tú. Sí, hace años de esto.
Madre mía. Ahora el niño del Ranca está grabando una cosa.
Fenómeno, ¿eh?
Lo va a grabar el martes. Voy a ir yo a la grabación, casa de un amigo. Sí, bueno, no te adelanto más. Pero una cosa muy, muy, muy graciosa.
Claro, canta muy bien. Aparte trae una estirpe que no se puede aguantar, ¿no?
Esto es.
Siempre que se escapa un lío viene por arte de inercia. Hace frío en medio de mi vacío en una vieja estación. Vivo pensando mientras veo llegando un tren que trae mi esencia. Y en esta calle media pati difusa nace esta torpe canción. Cae la tarde, no me sale una frase que merezca la pena. Y yo en la vida nunca sea de los que escribo solo por escribir. Miro, remiro cada tema que he elegido para llevarlo a la escena. Cuando compongo llevo mal del descanso y sobre todo al dormir. Querida amiga, dos puntos, yo soy el del viejo verano.
Tiene el mes de enero, cita usted con el barrio en Sevilla, Madrid, Granada y Málaga. En el mes de febrero en Jerez de la Frontera y Zaragoza. Y en marzo en Valladolid, Bilbao y Barcelona, de momento, porque luego me imagino que luego con los días vas, o no, o esto es lo que hay y no quieres hacer más.
No, que va, vamos a intentar estar por toda España, lo que sí es que ya, hombre, ya uno no es el chaval de antes, ¿no? Yo recuerdo las giras de La Fuente del Deseo, de Ángel Malherido, y tú te pones a mirar los cuadrantes y eran 90 y tantas, 120, ¡buah! Yo decía, yo cómo podía llegar a eso. La verdad es que ya, hombre, yo cumplo para adelante igual que todo el mundo, ¿no? Ya son 40, los próximos son 48 los que cumpla. Uh-huh. Pero sí, hombre, intentaremos por lo menos estar por unos pocos de lado más. Sí, que es verdad. Sí.
¿Y Cádiz también?
Cádiz tenemos pendiente de... El año pasado ya estuve con Hijos de Levante, estuve en la Plaza Torre del Puerto y en el Castillo de San Sebastián en la Caleta, en Cádiz.
Qué bueno.
Así que yo creo que este año tocará un poquito, no sé si haremos Chiclana o Sanlúcar o algo de eso. No sé, por ahí andará la cosa.
Sanlúcar, que está cogiendo fuerza, Sanlúcar últimamente.
La verdad que...
Ahí está mi celu, el barrio. Enhorabuena por Las costuras del alma, es un disco extraordinario. Lo he pasado muy bien con él.
Pues muchísimas gracias, Carlos. Es un placer visitar tu casa y tus oyentes. Y estar, ya sabes que nos conocemos hace tiempo, y estar al lado de un gran profesional como tú, siempre muy, muy reconfortante.
Vente arriba, dale.
Dale.
Son las 11 y 28, 10 y 28 en Canarias. Pa, 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 pa. ¿Tú sabes, Goyo, que le dieron el premio Antena de Oro a María José Navarro?
Sí, pero ni tú ni yo pudimos acudir.
Sí, desgraciadamente.
Sí.
Ya, una pena, la verdad. Sí. Pero, y como nos lo hemos perdido, yo estoy loco por saber qué pasa. No sé.
En este mes de noviembre se lleva a cabo la iniciativa Movember para financiar y conectar a las mejores mentes científicas y clínicas del mundo para que ningún hombre muera de cáncer de próstata o testicular. Una manera de mostrar apoyo a esta idea es dejarse bigote. Ella se ha pasado el dedo por el labio superior y efectivamente lo lleva celebrando todo el año. Es el diario de mi Mari José.
Hola,
Querido diario, estoy cansada como una perra. Esto de recoger premios te deja para el arrastre. Bueno, lo que te deja para el arrastre es salir del pub karaoke Sasakus de Aranjuez a las 4 de la mañana con 4 o 5 vasos en lo alto. Vaya por delante que la gala de entrega de las Antenas de Oro fue una maravilla y se celebró en el casino de la bella localidad. Estuve haciéndome unas fotos en la puerta como si fuera imbécil. Y luego me hice otras tumbada en la mesa de póker. Y luego otras más en el aseo porque era todo dorado y yo veo un dorado y me tiro de cabeza. La productora de este programa, la sin par María Luisa, se subió al mármol del lavabo y se hizo otras cuantas encima, descalza y con los pies como Norma Duval. Pero eso tiene que quedar en secreto, querido diario, porque ella no quiere que yo lo cuente.
Creo que en tu brillantísimo discurso dijiste que me amabas.
Pues porque iba ya como Julie Andrews, le he dicho a mi jefe, para que me dejase tranquila. La verdad es que fue una noche apoteósica. Nada más llegar, mi amiga Marilla nos divisó a lo lejos a Albert Rivera y se puso muy nerviosa porque a ella le parece guapísimo, así que no tuve más remedio que acercarme a saludarle. Él mostró el mismo entusiasmo que si le hubieran invitado a cavar viñas, pero yo me fui muy recompensada porque comprobé que da un poquito la mano blanda. Ni se levantó, pero eso me dio la oportunidad de comprobar también que tiene un gran acierto escogiendo fond de ten.
Creo que en tu brillantísimo discurso dijiste que me amabas.
Pues porque iba ya como Franco Nero, le he dicho a mi jefe para intentar que lo olvidara. Total, que recogí la antena de oro que pesa un quintal y me fui con las amigas al karaoke, con tan buena suerte que estaban presentes las Alazán, que son familia de los Chunguitos y de las Azúcar Moreno. Bueno, pues las tumbamos. Puso el pinchadiscos Los Latidos del Corazón y mi amiga Marillano se sabe mejor la coreografía que ellas. Marillano se acercó en carne y Salazar y le dijo, cántame algo, anda. Y ella respondió, es que la actuación es el 9 de diciembre. Y Marillano le dijo, cántame ahora, que es que yo el 9 tengo lío.
Creo que en tu brillantísimo discurso dijiste que me amabas.
Pero porque iba ya como el cantante de Bonnie M. Le he dicho a mi jefe que es más pesado que Fernandito que mató una vaca a besos. Total, que estuvimos bailando hasta las tantas. Incluso la amiga José bailó subida a una silla de ruedas que se la tuvimos que quitar porque le cogió vicio a la disminución. Bailó incluso nuestra productora María Luisa. También estaba bailando que se le acercó un muchacho a danzar con ella. María Luisa se azoró muchísimo y empezó a decir uy, 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 uy. Así que el muchacho le dijo, nena, no te preocupes que soy muy marica. Fue todo muy emotivo y hubo voltereta gorda.
Creo que en tu brillantísimo discurso dijiste que me amabas.
Uy, la madre que me parió. Y además me hicieron una entrevista y dediqué un qué asco para lo que hemos quedado, Virgen Santísima. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Hola, corazón.
Buenos días, caballero radiante.
Buenos días. ¿Está todo bien?
Yo creo que sí, menos este auricular que se me cae un poco, pero yo no sé si es porque tengo la cabeza pequeña o el cerebro un poco de medio lado. Todavía no lo sé, pero estoy en ello, ¿eh?
Todo lo tienes grande.
Hasta los ojos
hasta
que te
los
miran,
ojos
¿no?
Que
cara
a
cara.
Esto es. Chiquito se llevó el Prusés a la tumba por un buen rato este fin de semana, recordando que hay vida más allá de lo que pasa en Cataluña, ¿verdad?
Efectivamente, estos días la red daba igual lo que hicieras, Herrera, si le dabas a Twitter, si le dabas a Facebook.
¡Cobarde!
Y daba exactamente igual. O sea, cualquier buscador en la red en la que tú ponías qué está pasando, lo que pasaba era esto.
Por la verde patria.
Y si ponías la radio, pues también.
¡Al ataque!
Así que ha sido todo un fenómeno viral que podría estudiarse en los libros de historia lo que provocó el adiós de Chiquito. Eso sí, por unanimidad se recordó en las redes sociales los mejores momentos y se retuiteaba con mucho cariño también. Pudimos ver que había hasta 5 hashtags que se hicieron solamente de Chiquito. Gracias, ajá, Chiquito. Adiós, Chiquito. Chiquito de la calzada. Adiós, Fistro. Que este era muy bueno. Pero el que más sorprendió a todo el mundo fue el de Don Gregorio. Hay mucha gente que el sábado se enteró que se llamaba Gregorio.
Gregorio, sí.
Sí, sí, sí. Así que poner de acuerdo a las redes, insisto, es un fenómeno poco habitual, pero no había dudas. Eso sí, muchas muestras de admiración y 2 propuestas de las redes sociales con las que nos vamos a quedar. Una, la que hizo @nogaret por Twitter, es la cuenta de un usuario que en realidad se llama Pablo, ¿no? Y le escribió una contestación al tuit de condolencias que escribió la Casa Real. Él simplemente sugirió lo que muchos vamos a apoyar a partir de este momento, un título nobiliario para Chiquito.
Y claro, ¿qué se le puede pedir a la Casa Real? Pues un título nobiliario. Y nada, me lancé a publicar el tuit demandando el título póstumo de Condemore para Chiquito y espero que llegue hoy desde Tartuela.
¡Oh, claro, cobarde! ¡Escamó! ¡Mi Condemore!
Pero es que está muy bien pensado.
Está muy bien.
¿A que sí?
Es que me parece...
Es justo y necesario.
Me tiene talento.
Imagínate que lo hacen. O sea, tú imagínate O sea, ese guiño de la casa, a mí me parecería algo, vamos.
Sí, a título póstumo no tiene herederos, con lo cual eso no, claro, no va a ningún. Se queda ahí.
Eso sería maravilloso.
Sería conde, detalle, Mor. El conde Mor.
Me hago monárquica para toda la vida.
¿Eh? Yo también.
Se necesitan más avenidas de los Fistros, esto también, ¿eh? Bueno, pues este tuit es el que ha tenido más retuits, más favoritos, la gente ha estado detrás. Y os decía dos propuestas en las redes para homenajear a Chiquito. Esta una y la otra, que la Real Academia de la Lengua Española haga un hueco para incluir en la próxima edición del diccionario el término fistro.
Ya, pero ¿qué definición le pone a fistro?
Ah, bueno, habrá
porque
que pensarla.
Porque yo todavía no sé lo que es un fistro.
Depende si es el de arriba o el de abajo.
Claro.
Te diría Chiquito, ¿no? Un poquito ahí. El caso es que incluyan expresiones del maestro. Y para ello, pues ha empezado una campaña en YouTube, que podéis escuchar ahora mismo porque os lo vamos a poner, que tiene este título, Highway to Fistro Hell. Atención a la letra, que está clavada.
Le dice el niño al padre, papá, no te digo trigo por no llamarte Rodrigo. Cuando lo vieron de brazo, cruza platicando. ¡Tachi! Me voy a cagar en tu muela. No te pego hoy porque estamos en Semana Santa. ¡Camarero! ¡Ciego! Está la cosa muy mal, muy mal. No te digo trigo por no llamarte Rodrigo. No te digo trigo por no llamarte Rodrigo. No te digo trigo por no llamarte Rodrigo. No te digo trigo por no llamarte Rodrigo.
Fíjate que el sentido del humor de Chiquito ha llenado las redes de buenas intenciones, con lo difícil que es llenarlas, ¿eh?
Eso sí que es verdad. Estoy convencida de esto que dices, porque al menos entre el presidente de Estados Unidos y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha sucedido algo. Es cierto que muchos hemos conocido que a través de un Twitter de Donald Trump, por lo visto, Trump le ha llamado bajito y gordo, pero luego en la vida real, la que no tiene 140 ni 280 caracteres, en una comparecencia estaba Trump durante su viaje por Asia y un periodista le pregunta: oye, Trump, ¿sería usted capaz de ser amigo del líder de Corea del Norte? Bueno, pues atención a lo que contesta, porque Trump ha soltado una moñada espectacular que necesita un poquito de Freddie Mercury.
Strange things happen in life. That might be a strange thing to happen, but it's certainly a possibility.
Es, hay cosas raras en la vida que pueden pasar, ¿no?
Dice que es posible, ¿no?
Es posible, dice, bueno, bueno, es posible que pase. ¿El gordito feliz ha dicho algo?
Pues han intentado oír los pensamientos de Kim Jong-un en las redes sociales, pero desafortunadamente, Herrera, los usuarios no han podido descifrarlo, es imposible. Lo único que han interpretado ha sido un que te peines el flequillo, Trump, que yo sigo a lo mío.
¿Puedes ponerme otra vez la frase, favor, del muchacho? Que creo haberla entendido.
A ver. Yo sigo a lo mío, ¿no?
Se me escapa porque hace una declinación que es más de, claro, del coreano del norte.
Chichanero.
Entonces, claro. Y cambia completamente el sentido, sí, de la frase. Y
por eso no te quieres arriesgar.
No, quiero arriesgar, claro. Exactamente. Sí, sí. El culebrón de Trump y de Kim Jong-un, yo creo que nos dará mejores capítulos, pero bueno, de momento, ¿cuál más?
De momento vamos a dejar ahí un aperitivo que vamos a subir a través del Twitter del programa Herrera en COPE. Vamos a subir con el hashtag EnredadosCope una foto que está circulando, porque resulta que en Tyneside, en Inglaterra, hay un perro de la raza Beagle que lo está pasando realmente mal, porque tiene un quiste en una oreja y os puedo asegurar que tiene la misma forma que la cara de Trump. Esto no es una broma, ¿eh?
No.
Esto lo vamos a subir ahora mismo para que lo podáis ver, porque es exactamente la misma figura y el perfil del quiste de ese perrito. Entonces está dando mucho que hablar ahora mismo en redes sociales. Pero si te parece, vamos a ponerle a esto un poco de paso doble. ¿Y por qué? Dirás, a ver, Maribelita, ¿qué me estás enredando, no? Bueno, pues en realidad lo que te vengo a contar es un vídeo que circula por la red durante toda esta semana, un vídeo que han dicho que es un vídeo cumbre, porque cuenta la historia de Verónica. Verónica, que es una mujer vegana, que empieza contando su historia pues así de bien.
Llevo 15 años siendo vegana, no como carne, pero ayer un perro me mordió. Yo llevaba 15 años defendiendo estas ideas. Y es que al final, o te los comes tú a ellos, o ellos te comen a ti.
Ojo, ¿eh? Ojo.
Pero vamos a ver.
Espera, o sea, el esto... El vídeo ha triunfado por el final, eso lo habéis escuchado al principio.
Fantástico.
Pero, ¿a que queréis escuchar el final?
Sí,
por favor. Pues sí, sí, porque acaba con un viva inesperadísimo.
Y nada, después de pensarlo mucho he decidido que vuelvo a la carne. ¿Qué voy a hacer? Otra cosa no puedo hacer. Viva José Tomás.
Toma.
Pero vamos a ver, o sea...
Bueno, esto es... 15 años de vegana, le muerde un perro y de pronto...
Viva José Tomás. Es muy bueno, ¿eh?
Sí.
A ver, sí. Si tenía un problema de antes ya, antes del perro.
Dice, son unos ingratos los animales, que me han cogido de la mano y me han mordido, decía. Bueno, está circulando por ahí.
Es que no sé qué decir siquiera, de verdad.
No,
es que no.
Bueno, oye, Cataluña tiene enredos, también está muchos, claro.
Sí, sí, muchísimos ambolicats, muchos enredos, empezando porque ya sabemos el número de tweets que ha invertido Julian Assange en lo que ocurre en Cataluña. 44.000 y subiendo. Pero dejadme que os cuente qué pasaba en España y Bruselas casi al mismo tiempo, porque en las redes sociales se ha dejado testigo de esto, evidentemente, y nosotros lo tenemos que contar aquí. Mientras 200 alcaldes recibían en Bruselas con sus varitas en alto a Puigdemont... Resulta que el fósforo Gabino, que muchos han conocido a través de Twitter y Facebook, practicaba trucos para quitarse su gran parecido con Puigdemont. Y así te lo contaba a ti, Herrera.
¿Qué quieres que te diga? Una gran putada. ¿Con el Puigdemont?
¿Con Puigdemont?
Sí.
Ah, pero se parecen ustedes mucho.
No, él se parece a mí. Lo único que me he tenido que cambiar las gafas porque ya era un declive. Esto, me he tenido que cambiar las gafas.
Pero, vamos a ver.
Vamos a ver. No, que lo llevo muy mal, Carlos. Lo llevo muy mal. Parece mal. Hay apuestas de que me vaya con corbata y con traje y con dos guardaespaldas y entra en la Generalitat a ver si se me cuadran los mozos. No, voy con traje y corbata, pero ahora ya me he quitado la corbata.
Se va quitando cosas.
Más.
¡Qué fenómeno este Gabino! Bueno, pues mientras esto sucedía, digamos, como en la Tierra, ¿no? Bruselas, España, Cataluña, nos tenemos que ir a la atmósfera, porque había un tipo que se tiraba como un valiente en paracaídas y perdía así, como vais a escuchar, la dentadura. ¿Habéis oído el chas-chas? Ponlo otra vez al principio. Vamos
el
a
chas-chas.
El chas-chas. ¿Ahí lo habéis oído?
Sí.
Pues es justo ese momento. Es un hombre muy joven, ¿eh? Pero bueno, del aire y de la presión y
sí,
de
sí,
la sonrisa
aquí
lo,
aquí
y de
abordamos,
la alegría.
Abordamos el asunto.
Abordamos el asunto.
El
espinoso asunto de las dentaduras postizas. Sí. Y hubo algún testimonio, sí, ciertamente.
Sí,
magnífico. Bueno, otro superhéroe.
Bueno, pues otro superhéroe es el Spider-Man de los hospitales. Es uno de los contenidos de COPE que más se ha compartido en las redes sociales. Es de la tarde y nos lo presentó Ángel Expósito.
Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Soy Spider-Man.
Tal cual. Como un superhéroe, se presenta en los hospitales no una, ni dos, ni tres veces, sino repetidamente, Eduardo Rodríguez González. Edu Balboa del Cid, como se le conoce en las redes sociales. El Spider-Man de los hospitales, podríamos llamarle, porque así es como se acerca a los centros que le requieren para animar a los niños con cáncer. Spider, Edu, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿tú a qué te dedicas, amigo?
Cuando no soy Spider-Man, pues profesionalmente soy Policía Nacional.
Pues esta historia es una de las más compartidas a través de la cuenta de @cope_es y muchas más, claro que sí.
Bueno, Sony 49. Agárrate.
Ya, pero ya tan pronto.
Sí.
Será larga la canción.
Y en encima con campanitas. Madre, esto ya es lo
qué
más.
Qué mona es ella. Madre de amor.
Es una canción muy hermosa. Sí. Yo la bailé hace años con una muchacha. Que también me decía, pero tú sabes de verdad a dónde vas.
Pero tú sabes realmente a dónde vas.
Si es agarrado a ti.
Esta es muy lenta, Herrera. Vamos a dar más envidia. Me tengo que subir a tus zapatos.
Súbete ya a mis zapatos. Y agárrate donde quieras. Agárrate a cualquier saliente.
A los auriculares de tus orejas, que son bastante grandes.
Pastores.
¡Ay, qué bonita! Where are you going to? ¿Te parece suficientemente babosa la canción?
Es, da bastante asco.
A mí me gusta.
Yo. Se lo preguntaba a la niña con la que estuve bailando.
Perdona. Es que cuando me subo a tus pies es así una cosa como teletransportadora. Me radio otra vez.
Ya, de verdad, o sea, primperas.
Me podía coger el brazo como si fuera un botijito. Sí.
Y ahora, damas y caballeros.
Sí, acabemos con esto.
Que no se acabe, por favor, siempre igual, como
déjales,
la Cenicienta.
Déjales. Nos envidian, corazón.
Sí. Do you get what you're hoping for when you look behind you? There's no open doors. What are you hoping for? Do you know?
Ahora, damas y caballeros, vamos a llegar en lo que suelto a esta muchacha.
Por fin.
A las noticias de las 12. Tú sabes, Maribelita Covadonga, que este es mi momento favorito de la semana.
¿Sabes que el mío también?
Sea repugnante.
¿Sabes que nos sobran todos los demás?
Es que ¿qué?
Me abstengo.
¿Y qué? ¿De verdad que?
Por la cuenta que me traes.
¿Qué hacemos tú y yo aquí?
Vámonos.
Ea,
encended la luz y contadnos las noticias.
Herrera en COPE. Está.